¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Paso. Aquí estamos en Onda Madrid, en el 101.3 o bien en el 106 de la FM. Y una hora estaremos con todos vosotros dándole vueltas a este mundo del rock and roll. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Los conocemos ya desde hace muchos años. Vamos entrando en diferentes etapas de nuestras vidas. Y después de 30 años... No, ¿qué coño 30 años? 40... 40 años, está por aquí Quique Cardíaco. Estamos encantados de tenerlo en nuestro programa con este proyecto que tenía que haber salido adelante hace 20 años. Y aquí vamos a darle un poco de cancha para que fijaros lo que os habéis perdido durante 20 años. Esto por no haberlo editado antes. Estad atento al programa porque vamos a hablar con Quique y con Rafa Hernández, que también forma parte de esta, de este colectivo, o mejor dicho, de este proyecto que es El Cometa Errante. Antes de entrar en detalles, vamos a irnos con esta norteamericana que canta esta noche en Fun House. Es de Massachusetts, viene a presentar su último trabajo y de ser una perfecta desconocida, ya se la está comparando con las mejores del género. ¿Qué género? Bueno, pues folk, country, blues, bluegrass, etcétera, etcétera. Esta es Julie Roth.
Hey, stranger, how'd you get that hold on me? I was minding my mind so carefully, but you stole it so easy. Hey, stranger, quit your ringing in my ears. Oh, that sweet sound got me so strong, I can hear it in my dreams. It's like a force of nature.
Pues ahí la tenéis, esa maravillosa voz de Julie Roth, una norteamericana que estará esta noche actuando en Fun House. Viene de Massachusetts y viene a presentar un trabajo realmente extraordinario. No os lo perdáis porque la voz que tiene es maravillosa. Bueno, contado lo contado con Julie Roth, nos vamos a ir ahora hasta León. De allí salían los Cardíacos en el año 1979, pero de lo que nos vamos a preocupar hoy es de un proyecto que firmaron en su momento Quique Cardíaco y Rafa Hernández, o Rafaria Montecristo, que era el proyecto que firmaba antes, y que tenía que haber salido hace 20 años, pero que por cuestiones de la vida, me voy, quítate de ahí, me pongo yo. El caso es que la discográfica que iba a editar el álbum desapareció. Pero 20 años más tarde, gracias al empeño de un buen amigo, como es José Dró, sin duda alguna, ha tenido el empeño de poder sacar este proyecto adelante. Y fijaros qué bonito es. La balsa de aceite.
Mm-hmm. las siete vino y sed. Y aquí llegó el maldito mes al fin, sin sed, sin hiel, sin nada que temer, ni miedo a descender, viviendo a la intemperie en esta balsa de aceite. Y ella jugaba en casa así. Pitaba faltas sin errar y al suelo al disparar, y en la casilla del dolor puse una X, puse un 2. Septiembre 7 vino y sed. Y aquí llegó el maldito mes al fin, sin sed, sin hiel, sin nada que temer, ni miedo a descender, viviendo a la intemperie en esta balsa de aceite.
Una auténtica maravilla esto que habéis escuchado, El Cometa Errante. Se acaba de editar en este vigésimo aniversario, después de 20 años que se grabó. Quique Cardíaco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Encantado de tenerte otra vez aquí después de tantos años.
Sí.
Y felicitarte por el trabajo que has hecho, porque realmente es maravilloso, te lo digo de verdad. ¿Por qué esto no se pudo editar en su momento?
Bueno, tú dijiste antes cosas de la vida y son ciertas, o sea, el entusiasmo también era parte de la compañía que lo iba a sacar, pero yo creo que coincidió algún momento malo con algún lanzamiento. Era una compañía independiente, pequeña, algún lanzamiento frustrado que no generó las expectativas de venta adecuadas, y entonces llevó al garete a la propia compañía, cuando ya había tenía los discos fabricados. O sea, es decir, de los 1000 que tenía una compañía independiente de tirada, estaban hechos. Y no se pudo ni distribuir por ahí. Las únicas copias que salieron, pues las que teníamos nosotros, que es las que conoce un poco la gente, sobre todo en León, y algún amigo que las ha tenido. Luego estuvo un poco a través de hormigas lejanas, posicionado, pero de la manera que se puede hacer en Spotify, ¿no?
Ajá.
Pero claro, en Spotify, si no tienes ahí una... Pues bueno, ha estado, pero en un sitio un poco que es un poco oculto, si no tiene este respaldo que vosotros podéis darle para que llegue al conocimiento de la gente, ¿no?
Por supuesto, por eso estamos empeñados en que esto se pueda escuchar y que también se pueda escuchar en directo, porque lo bonito de estas canciones es ver cómo dos personas, un zurdo y un diestro se ponen uno al lado de otro a tocar la guitarra y acompañarse de una manera maravillosa. Vamos a hablar con ellos durante nuestro programa porque tienen muchas cosas que contarnos y muy interesantes. Pero lo primero de todo, ¿por qué el cometa errante? Ya sé que fue una aparición en el cielo, ¿no? Es mucha casualidad, ¿no? Sí, Rafa.
Sí, la verdad es que fue en aquella época, era cuando estaba el dichoso cometa, me parece que era la Leop o la Lehop, no sé cómo se decía.
Yakutake. Yakutake.
Yakutake. Pues aquello, cada vez que veníamos a grabar y marchábamos y tal, luego cuando se presentó en la payoza de Canteiseira en el Bierzo, pues estaba allí presente. En
todo. ¿Sí?
Sí. Yo recuerdo la presentación de aquello en el Bierzo, que fue con una nevada tremenda que casi no podemos subir hasta allí, y luego yo me paré en el coche al bajar, me quedé mirando al cometa un ratín, me dio
cometa alegórico totalmente, y premonitorio, claro, ¿no?
Y surgió ese nombre.
Sí, es que veníamos todos los fines de semana a grabar.
¿Aquí al lado?
Aquí, en Guadilla, en los estudios Montepríncipe y tal.
Eso es.
Y entonces, al volver, siempre el cometa, que era inesperado, se le vio más de la cuenta. Se le vio, de hecho, mejor que el Halley, que en el 85 le fuimos a ver y no se le veía ni con
telescopio. Y no le vio nadie. Exacto. Quique, ¿cómo te encontraste con Rafa?
Pues porque...
¿Cómo hacéis hacer un dúo? Vamos a contar que Rafa estaba en los Dicidas. Sí. En León hubo una movida también, mencionarlo, una buena hornada de buenos músicos, extraordinarios músicos, por cierto. Zapico, Quique, Toñito, tú. O sea, ¿cómo te encontraste con Rafa cuando él estaba tocando en los Dicidas? Algo tan diferente a lo que estabais haciendo vosotros.
Primero me encontró, él venía a nuestros conciertos de Cardíacos porque es el de la siguiente generación y entonces estaba en la parte de abajo. Él se aficionó a la música a través de las canciones de Cardíacos, como él cuenta, sí, las toca casi todas, y entonces él apareció en el estudio aquel que yo tenía, Producciones Imperfectas, del Garaje Sumergido.
Sí, me acuerdo.
A grabar el disco que estaba produciendo de los Deicidas, que era Epístolas, y me gustó mucho. Yo le había visto en los conciertos, pero no le había visto, sabía que había estado con otros grupos, pero no le había visto resolver de cerca el problema de una grabación, y por eso le planteé hacer esa propuesta que yo tenía conmigo, porque me gustó su manera de tocar.
Fijaros,
y así fue la cosa.
La cantidad de bandas que había en aquella época en León, y que me imagino que seguirán habiendo, claro. El otro día había Elena Iglesias, por cierto, que sigue estando tan guapa como siempre. Y me hizo mucha ilusión verla, porque también hacía muchísimo tiempo que no la veía. Elena Iglesias de los Flechazos. Sí. Pero en aquella época estaban Veredicto Final, La Fuga, Los Positivos, Ópera Prima, que era Alex, ¿no? Era Alex con Ópera Prima.
Sí,
Decrépitos, Búfalo, Fundación Odessa, Berlín Interior. Ahí estaba José Manuel Contreras.
Exacto, sí.
Berlín Interior es.
Qué tremendo, ¿verdad? Sí, sí. Los cambios que da la vida. Cuando vamos descubriendo al paso de los años... El otro día también descubrí un periodista que también tocaba en otra banda de aquellas puñeteras, ¿no? Bueno, el caso es que está aquí en directo. ¿Vais a tocar en directo en Madrid, por cierto?
Bueno, ahora supongo que habrá que hacer algo. Estuvimos solo una vez en Clamores.
En Clamores.
Seguir la misma pista, pues estaría bien para el primer trimestre del año.
Bueno, pues habrá que buscaros una sala para que podáis deleitarnos con nuestras canciones. ¿Qué vais a hacer ahora aquí en directo en nuestro programa? ¿Qué es lo que vais a tocar? Lo primero que vais a tocar en directo.
Vamos a hacer ahora la canción de Prever, que es una adaptación que está en el disco de Gainsbourg, y que es una adaptación autorizada por la editorial de Gainsbourg, o sea, adaptación española autorizada. Esto no quiere decir por él, que estaba muerto ya, sino por su mujer y por su compañía.
Por su representante en la tierra, ¿no?
Autorizada, o sea, como adaptación española.
Prever, vamos a decir que era un poeta francés.
Sí, bueno, Gainsbourg le dedicó esa canción, que se titulaba La canción de Prever, y esta adaptación lo que habla es de los dos, a la vez... Está dedicada a Gainsbourg y a Prever.
Y a Prever. Pues vamos con ello.
Es como el tema de las muñecas rusas, ¿sabes? Las matroscas.
Está
metida
esas,
una,
¿no?,
caja dentro de otra, y al final yo he hecho la última.
¿Y tú crees que Serge y Prever se podían llevar bien?
¿Gainsbourg y Prever? Sí. No lo sé, porque... No tengo... Tú, si tienes información de eso, te agradecería que me la dieras, porque...
Hombre, Prever, ya sabes que era un poquito anarquista, ¿no?
Y Gainsbourg también lo era.
Gainsbourg también.
Es que en el tiempo yo creo que no... O sea, yo estaba en la tumba de Prever en el cementerio de allí, y yo creo que Gainsbourg muere mucho después, ¿no?
Por supuesto.
Hablamos de generaciones probablemente igual del mismo salto que Rafa y yo, o más, creo yo, ¿no?
Sí, sí,
Prévert,
sí, sí,
trabajaba
sí, sí,
con Cosma. Las hojas sí, muertas es la típica canción que hizo Yves Montand,
sí, exacto,
súper conocida, y que está compuesta por Prévert y Cosma. Cosma era el que hacía con él, le hacían juntos letra y música, y entonces Gainsbourg se refiere como la canción de Prévert, pero está hablando de la canción de los dos, está hablando de las hojas muertas. Y ahora veréis en la letra como nosotros hablamos, por lo menos, de los dos.
Escuchémosla.
Y hoy me gustaría que escucharas esa canción que tuya fue. Era la que siempre te canté. Era de ser Gainsbourg y Prévert. Y esa canción, las hojas muertas, trae el sabor del tiempo aquel y un paladar de amores muertos que siempre acaban por volver. Se sabe siempre bien dónde comienzan la indiferencia y el desdén. Llegan, se acomodan, hacen pie y ya no respiras a placer. Y esa canción, las hojas muertas, trae el sabor del tiempo aquel y un paladar de amores muertos que siempre acaban por volver. A otras es bien cierto, yo he amado, pero contigo yo no sé si es que estaba escrito en el papel. Esto es el castigo del placer. Y esa canción, las hojas muertas, trae el sabor del tiempo aquel y un paladar de amores muertos que siempre acaban por volver. Si esa canción, las hojas muertas, se me olvidara de una vez, mi enfermedad de amores muertos me dejaría de doler.
Bravo, lo pongo yo.
Ahora ya está todo dispuesto, todo preparado para presentaros dentro de La Juventud Baila y como cierre de esta página de aplauso, la actuación de un grupo que hace prácticamente su presentación así ante el gran público, en la pequeña pantalla para todos los amigos jóvenes de aplauso, un grupo con mucha marcha, con mucho ritmo y que responde a un nombre muy original. Con todos vosotros, hoy en La Juventud Baila, en aplauso, el grupo Cardíacos.
Era el año 1980, Quique, una sorpresa que nos ha dado Nacho. 1980, yo estudié con Fradejas. Bueno, Fradejas andaba por ahí por la facultad. Ya no sé si llegó a estudiar.
Claro, porque efectivamente, luego haciendo cuentas para venir aquí, nosotros en el 80, ¿en el 80 seguro o en el 81?
80 segurísimo.
Está datado por el carbono 14.
Sí, mira. 80.
Porque creo que el festival, Bufandejas, nosotros lanzamos en el 79 la cinta en diciembre. En septiembre del 80 ganamos el concurso. Sí, sí, en septiembre ganamos el concurso del Ritmo del Verano. Que
exacto, exacto.
Y nos firma el contrato Philips Phonogram. Y el 20N de ese año grabamos Salí de noche, aquí en los estudios de Philips Fonogram, lo que luego...
Hoy, o sea, hoy hace X.
Sí.
Madre mía, qué casualidad.
Y entonces estábamos albergados donde la compañía esa nos mandaba a Río Rosas, a unos apartamentos que había allí. Era en los días esos donde estaba un poco complicado. Y por eso el sentido de la canción, Salí de noche, salir a las calles por aquí por la noche, ya sabes, te acordarás,
sí,
¿no?
Perfectamente.
Sí. Y efectivamente, y luego, claro, el programa se grabó una semana después de la muerte de Lennon, ¿puede ser?
Puede ser, exacto. Lennon murió en diciembre
de
1980.
Y lo emitieron el día 20. En aquel momento, eso fue de tal impacto por ahí, porque si aquí había dos cadenas, allí había una. ¿No? Entonces lo vio todo el mundo. 13 millones, no lo igual ahora ni un partido del Barça-Madrid. O sea.
Y encima presentado por Bufandejas, todo un mito de la televisión española. O sea que, fijaros vosotros. Tú, cuando estabas con los cardíacos, ya que eras... Bueno, voy a ir más allá todavía, porque Quique, cuando tenía 14 años, ya tocaba en un grupo.
Sí, claro, yo...
Un grupo como, carajero era.
Como pago, o... sí, como... Entonces, ¿qué podías hacer?
Claro, exacto.
Cuando, por aprobar cada curso, pues yo pedí algo en casa, pues el segundo... Entonces hablo de bachiller, una cosa también del carbono, ¿no? El segundo fue la bici, el tercero fue el tocadiscos...
Y luego la guitarra,
fue,
¿no?
La guitarra Homner... Y dos columnas óptimos con micrófono. Y otros amigos también por aprobar cuarto y reválida, que era más complicado, pues nos pagaron todo eso y nos compraron la batería Ludin a mi compañero Pepe, que luego estuvo en los cardíacos. Nos llamábamos los raros.
Pero tú, cuando estabas ya con la banda, ¿te podías imaginar, Quique, que ibas a grabar esto? Lo que estamos escuchando ahora.
No, porque ese es el resultado del
de
proceso,
los años.
De los años. De la acumulación del tiempo. Que cambia, como decía Batía, todo el tiempo cambia tantas cosas de la vida, ¿verdad? Pues efectivamente, sí las cambia. Y uno, cuando dicen tú, esto es historicista, todo lo que está dicho ahí, está dicho y se conserva y se respeta y se dice igual. Eso mismo hecho ahora ya no lo diría, serían otras cosas, no sería lo mismo. Lo que pasa es que, y lo digo siempre, las canciones hemos... Fue un trabajo tan arduo el que hicimos Rafa y yo, de más de un año encerrados preparando esto. Parece minimalista, ¿no? Pero detrás hay cantidad de detalles y un trabajo de arreglos espectacular que ha hecho que las canciones cojan peso. Y entonces, bueno, pues han podido estar ahí en el congelador, pero ahora las descongelamos para que salgan.
Poesía, música es una buena fórmula, pero cuando no se da con la música apropiada, igual se mete un poquito la pata, ¿no?
Cuando no se da...
Con la música
creo,
apropiada para
tiene
hacer
que casar bien.
Exacto.
O sea, yo creo que una de las claves de aquí de los cantautores españoles, para mí, por mi educación, estuvo en Paco Ibáñez. ¿No? Entonces, cuando me llega el primer disco grabado por Mosén Aín, en el de Góngora y Quevedo, creo, que tenía las portadas de Alberti y eso, realmente, eso es un aprendizaje. El otro para mí básico serían los Beatles y los Stones.
Correcto.
Claro, los clásicos. Yo a esos me dedico. Y un poco... lo que fluye o lo que aquí se huele, bueno, también por la manera de tocar de Rafa, que es de una generación posterior, también mejorado en ese sentido, ¿no? Pero lo que sin querer se intentó aunar fue esas dos experiencias, el nylon de Paco Ibáñez y nuestras letras de los poetas clásicos de siempre, que la hacía también, sobre todo porque están musicadas de manera que después de la música los poemas se hicieron mucho más gigantes.
Exactamente, exactamente. Hemos hablado de Serge Gainsbourg, de Prevet, y también vamos a hablar ahora, vamos a escuchar Las viejecitas, porque es un tema precioso, basado en un poema de Baudelaire, que ¿tú crees que esto se podría haber grabado hoy en día?
Pues no, hombre, no, es una letanía larga. A mí entonces me inspiraban mucha piedad las señoras mayores, las viejas, que es lo que realmente es de lo que habla el poema, de piedad, de ese sentimiento. Y ahora la señora mayor es mi madre, o sea, con lo cual el tiempo pasa y me sigue inspirando esa piedad. Tiene el mismo peso que tenía entonces. Probablemente es una letra dura y ahora
es dura,
podría
es dura.
Decir, esto quedaría en un plano que no... Los de prime time y eso no lo pueden asumir, ¿no? O sea, hay que decir lo que se dice ahí, que no es nada más que la cruda realidad.
Escuchemos esta Las viejecitas, adaptada de Las flores del mal de Baudelaire, y suena de esta manera.
Mm.
en los pliegues quebrados de antiguas capitales, donde incluso el horror se hace a veces bello. Atendiendo a mis designios fatales, me apalanco en los oscuros portales y acecho vigilante a esos pequeños seres, sombras descolocadas, que antes fueron mujeres. Se arrastran azotadas por los vientos inocuos, temblando ante el estrépito rodante de los coches, trotando igual que marionetas, animales heridos que se arrastran, bailando sin querer, cual pobres cascabeles sacudidos de lejos por un demonio cruel. Por muy viejas que estén, sus ojos te atraviesan, forjados por las barrenas de un millón de lágrimas, brillantes como los resquicios donde duerme el agua por las noches. Tienen ojos de niña que se asombra con todo y se ríe de todo, de todo lo que brilla. Y es que una por su patria vivió en la desgracia, la otra por su esposo curtida de palizas, o su hijo con la maldita aguja convirtió en la nueva dolorosa. Vuestras lágrimas viejas juntas hacen un río que se alarga y que nutre los pozos del olvido. Así marchan estoicas y siempre sin quejarse a través del gran caos de las nuevas ciudades. Madres de corazón herido, cortesanas o simplemente santas, vuestras lágrimas viejas juntas hacen un río que se alarga y que nutre las fuentes del olvido. Pero yo, que de lejos con ternura os vigilo y acecho vuestros pasos, admiro mi destino. Vuestros vicios antiguos disipo y los luzco como nuevas virtudes. ¿Dónde estaréis mañana? Evas octogenarias en vosotras se cierne la garra cruel de Dios. Madres de corazón herido, cortesanas o simplemente santas, en vosotras se cierne la garra cruel de Dios.
Las viejecitas, la adaptación que ha hecho Quique de esta Las flores del mal de Baudelaire. Tenéis que leerlo, de verdad, es maravilloso y fantástico, pero bueno, Quique la adapta y ya así nos ahorramos el tener que comernos, ¿cuántos son? Muchísimos, ciento...
Muchos versos,
¿verdad?
Sí, es uno de los poemas, creo, unos 50 y tantos de Las flores del mar, de sí. Petivia y, bueno, lógicamente, Las viejecitas. Y yo le quería entrar alguna pieza de ahí, es la que más me impactó de Baudelaire, por el tema de las mujeres
de
mayores.
Las mujeres. Hay un poeta que echo de menos, Quique, y sé que te gusta mucho, Cavafis.
Ah, ya, sí que me gustaba, tuvo un tiempo, pero no era ese tiempo. Era un tiempo de más ensoñamiento.
Anterior.
Era anterior.
Anterior, sí.
Cavafis es más de... Es para sacar el disco del verano, ¿no? Creo. No esto. Es
vamos,
un poco árido a veces.
Vamos, sí, bastante. Bueno, por ahora podía estar de moda Cavafis, muy de moda.
Sí,
la gente leyese,
hombre,
un poquito...
Sí, hombre, está excelente. Sí.
Porque Cavafis yo creo que ha sido el mejor poeta griego de los últimos 1000 años.
Yo lo tenía de cabecera allí, cuando vivía en La Sal, lo leía asiduamente. Uh-huh. De aprendérmelo, pero vamos, sí, casi.
Que veo que has quitado versiones que no estaban autorizadas, que me imagino que sería por eso, ¿no? Los que no han...
Hay mucho para hablar ahí. Hay dos canciones que estaban en el disco primero... Una era Chao Amore, la de Luigi Tenco, aquel...
Se suicidó Luigi Tenco,
sí,
¿te acuerdas?
De aquella
era
ganó,
el novio de Dalida, me parece.
Funcionó el Festival de San Remo, no sé qué le pasó por la cabeza.
Correcto.
Y entonces justamente eso inspiró una canción dedicada a los suicidas a través de un amigo que más o menos lo había hecho porque se había estrellado con el coche casi queriendo por su mala vida y eso, ¿no? Entonces el lote de esa canción era completo para eso. Pero estas gestiones que hacen las compañías de cara a las editoriales les llega a la familia. No entienden que en realidad es un homenaje al autor y que además, en definitiva, los derechos de autor se los llevan ellos. O sea, uh-huh. Y nos dijeron que había que hacer la adaptación española, que era como esas que hacía J. Córcega de los Beatles. Y dije, esto no lo vamos a cantar, tío. O sea, claro. Entonces, esas cosas, bueno, habría mucho que hablar del tema de hasta cuál punto el derecho de autor es muy inflexible, porque sí, uno es autor y gana. Pero si fuera tan inflexible en pintura, Warhol no habría podido pintar las Marilyn ni muchos de sus cuadros. O sea, una cosa es tener el derecho de autor, otra cosa es que McCartney te deje cantar una canción de los Beatles. Exacto, a mí sí, me parece que eso es una cosa absurda, tío.
Y peor para el autor.
Claro, es que digo, no, incluso hasta si cambias la letra, ¿qué más da? Pues bueno, no nos la canción, consideremos que no has negociado con nosotros o con quien sea un arreglo y no nos das un 10% cuando escuchan la nuestra, claro. Pero lo paradójico es que escuchan la tuya y se lo llevan ellos.
Sí, es verdad.
O sea, que más el negocio redondo. Yo creo que es que ahí cabe todavía mucho que debatir sobre el derecho de autor. Y esta es una de las cosas. Porque eso también bloqueó Solo lo que cambia permanece, que además, bueno, pues era en homenaje a los Kings, dedicado a los seguidores de la moda. Tiene un leve parecido con la canción y yo la podía haber ocultado un poco más y no parecía. Pero justamente de ahí, mezclado con Heráclito y... Los valores mueren y la moda no envejece, solo lo que cambia permanece. Y sin embargo, al llegar este material, no a Ray Davies, que seguramente lo aceptaría, a su editorial, pues lo negó.
Hemos esto, hablado
claro,
de...
Seguiremos peleando en este terreno.
Ahora con Evia, igual podéis acercaros un poquito más.
Vamos a ver si en compañía de alguna asturiana que tenemos por acá...
Aquí está Anita también. Tengo que hablar de Anita, que está aquí. Anita, que ha venido esta noche con nosotros. Anita la conocemos de hace ya más de 30 años porque sigue con el mismo marido. Y eso es una cosa muy sorprendente. Que José Dro, que anda por ahí también, que es una maravilla. José, que estuvo en Aviador Dro del 80 al 88, sería José, sí, 8 años, ¿verdad? 8 años estuviste en Aviador Dro como mínimo, sí. Que el año que viene también cumple 40 años Aviador Dro, igual que los cardíacos. ¿Tienes pensado hacer algo?
No, como grupo no, porque el fallecimiento de Macario, nuestro planteamiento no es ninguna reunificación ningún caso. Ya. Eso yo lo tengo claro. O sea, veo grupos que aparecen y se juntan 30 años después, yo no lo veo. Y sí veo, lo que sí veo es respetar el repertorio y defenderlo. ¿Cómo? Pues publicando, difundiéndolo, poniéndolo en YouTube, en todos los lados, vendiendo discos, publicándolo de nuevo, eso sí.
Aparte de los clásicos poetas de los que estamos hablando y mencionando, dentro del rock and roll, Ray Davies.
Hombre, yo
me hombre, gustaba yo mucho que te los conozco, King, por lo menos pero, has hecho 5 versiones de los Kings, ¿no?
Sí, hombre, sí, claro, por eso siempre lo tocábamos y algunas no han quedado incluso sin grabar. Pero además ya ves que ahí, cuando se hace callado, Sí. Es el Victoria, pues es que claro, es Victoria, pues en Madrid, Callao, el tiempo que yo estaba...
Victoria veces, Estación, Madrid, Callao.
Claro, en Callao te encontré, tal, Gran Vía, Ciudad Lineal, no sé si sigue siendo la misma línea, o sea, le han añadido 200 estaciones más.
Ya
¿no?
tenemos aquí para dar y tomar, además vamos a tener que utilizar el metro
pero
constantemente.
Entonces, gente de la compañía, que ahora es Warner, que es la que publica el disco, consiguió las adaptaciones de esos temas, uh-huh. en la autorización. Yo creo que será posible conseguirlo también del tema que hemos hablado antes. Solo lo que cambia permanece, aplicando el mismo posicionamiento de empresa tan bueno que tiene ahora Warner Spain.
A ver si funciona, a ver si funciona.
No se ríe, no se lo cree, no se lo cree.
Este es Rafa el que se ríe, ¿eh? Rafa es como una especie de canalla, pero que sabe tocar la guitarra, ¿no? Estuvo en los Deicidas. ¿Dónde está Zapico, Rafa?
Pues Zapico yo sé que está, le sigo a través de Facebook mucho y sé que está presentando muchos libros de poemas.
¿Ah, sí?
Haciendo cosas por ahí, sí, muy interesante, no para quieto. Zapico es yo creo que hay cuatro, porque le puedes ver en Almería, en Gerona, en Cádiz y en La Coruña el mismo día.
Seguro que se desdobla.
Sí, se desdobla seguro.
También vamos a decir que Rafa estuvo con... ¿Xoán Otero era gallego?
No, Xoán Otero es un chico de Ponferrada.
Casi.
Montamos un dúo que se llama Rafaria Montecristo.
¿Que hacíais versiones de Gloria Fuertes?
Hicimos un poemario, pusimos música a una serie de poemas de Gloria Fuertes. Yo me encontré un libro en la biblioteca del instituto y yo pensaba que Gloria Fuertes solo escribía para niños. Y me encontré un poemario para adultos, una antología que ya había publicado. Empecé a leer y pensé que los chavales habían cambiado la carpeta. Cuando vi que el prólogo era de la autora, ahí dije, ostras,
¿qué es esto? ¿Y la hiciste o qué?
Sí, sí, se hizo un disco de 15...
¿Puedes tocarla un momentito? A ver, pero vamos, pim, plan, pum, tres notas, ¿eh? Tres notas.
Esta noche lo siento, estoy alegre. Os comunico mi contento, esperanzado. Es un golpe que os doy en el costado. Os hago polvo, estoy alegre. Y así seguía, que no
qué
sé si
bueno,
me voy a saber más, pero
qué bueno.
Yo me quedé muy sorprendido con los temas, ¿no? Y hice 15 canciones, 15 poemas de ella y dos canciones instrumentales que eran en el CD, la primera y la última canción, como un sándwich.
Vamos con otra canción del Cometa, porque... ¿Qué podemos tocar ahora, Quique?
¿Quieres que lo cantemos?
Sí.
Vamos a hacer... Espera. Primero de noviembre. Bajarás en autobús y me llevarás flores a la tumba. No descansaría en paz con tanta humedad en esta penumbra. Y este silencio mortal y esta soledad solo me compensan. Al fin sé determinar qué es la eternidad y tener paciencia. Edredones de hormigón, sábanas de tierra, silencio en la lengua. Y exento de respirar, y los huesos ya son polvo de estrellas. Thank you. beso en cualquier bar. Y tú te acordarás de cuánto bebí. Bebía yo. No sabrás a quién culpar, si solo a mi edad o a esta mala vida. Bajarás en autobús y me llevarás flores a Porfía. No te debes preocupar, que pienso resucitar aún antes del tercer día. No te debes preocupar, que pienso resucitar.
Preciosa canción, sí señor, muy bonita. Yo la he escuchado varias veces porque me ha traído muchísimo la atención en cuando la escuché la primera vez. Me parece una canción maravillosa, Kike. Me parece una canción estupenda, extraordinaria y vamos. ¿Quién te ha iluminado para hacer esto?
Ahora, pues, hombre, hay muchos los románticos. Sí. La pasión por los cementerios de los románticos está... escrito eso, y la visita pues en aquel momento a los cementerios de París, Perlachés y el otro, que tengo muchas fotos allí, en las tumbas de Nijinsky, de todos, ¿no? Y sobre todo descubrir que es un sitio placentero, muy tranquilo. El vídeo, tenéis que verlo de esta canción.
Sí, lo he visto, lo he visto.
Lo hemos hecho en el cementerio de León. Ante
con
la
una caja redoblando a muertos.
De Julio del Campo, ante la tumba de un masón leonés que falleció a principios de siglo, que es la tumba más bonita de todas. Y hemos recomendado desde allí la visita como sitio mucho más tranquilo, porque realmente la placidez es viéndolo allí realmente no aterra tanto ir para allá.
No, yo a mí siempre me han dicho, mira, aquí se alquila un apartamento pero está delante del cementerio. Y digo yo, coño, lo quiero, si es que ahí no hay ruido, claro, o sea, no, es que ahí no hay ruido.
No, el otro día justamente comenté en otro sitio, había ido al hospital por la mañana y me preguntaron esto y vi la vorágine del hospital y yo dije, te deberían estar al lado, porque... Porque, bueno, para comparar, dice, yo prefiero estar en el otro lado, tío, esto es un lío que... Y el otro día, justamente después, salía también un artículo en El País que vi sobre acercar la muerte a una forma natural,
sí.
Y yo creo que esta canción contribuye a hacerlo, al hablar de esa manera de la propia muerte, por parte de un chico de formación católica, porque hasta resucita y tal. Evidentemente, si se dice flores a Porfía es porque yo he estado educado en todo eso.
Sí, señor.
Como muchos de nosotros, ¿no?
Exacto.
Entonces eso está metido
yo los maristas.
Ahí, eso está metido ahí a capón, a cascoporro, ¿no?
Fantástico, total, fantástico.
Porque no queda más remedio.
Que hemos hablado de muchos poetas extranjeros, pero nos hemos preocupado muy poco de los poetas españoles. ¿Tienes algo que quieras enseñarnos y lo tienes guardado, o estás leyendo, o esperas sacar algo de algún poeta español? Gil de Viedma, Oroza. ¿Oroza, conoces a Oroza?
No. Si me lo ya me lo recomendarás, sí. Lo voy a leer a fondo. Gil de Viedma, sí. Hierro y todos estos y tal. Mira, yo cuando empecé en esto de la música me gustó mucho Félix Grande.
Sí.
Y voy a decir por qué.
Lo conocí, tuve la
Blanco Espiritual.
Otro día le dieron un premio a su mujer.
Sí, Blanco Espiritual. Entonces, yo lo leí cuando estaba escuchando a la vez de pequeño, a los primeros discos de Dylan, y él también se veía que estaba influenciado por la música pop, ya, por el folk americano, por Buddy Guthrie y todo eso. Entonces yo creo que era un aficionado al flamenco,
sí,
pero
mucho,
fue un
mucho
renovador de la lírica de una manera clara, un renovador de alguien que ya tenía una conexión con el rock and roll. Yo la poesía la entiendo desde ese punto de vista, cuando ha habido una confluencia con nosotros.
Ajá.
Lo otro
se
me resulta como, no digo el agua y el aceite, pero el vino y el agua. Es otra cosa. Si no conocen el rock and roll,
le falta
ellos
algo.
También le falta algo.
Le falta algo, claro que sí. Le falta buque, le falta buque. Félix venía por aquí de vez en cuando, por la radio, porque teníamos un maravilloso programa antiguamente de flamenco que presentaba Juan Verdú, uno de los grandes duchos en la materia, y mucho venía Félix Grande por aquí a hablar de flamenco y a...
Pero era un experto en la materia. Sí,
pero sabía muchísimo, de verdad, muchísimo.
Todos hemos tenido una época, cuando estuve aquí en Madrid... era la época de los conciertos de Menese, de Morente, en los colegios universitarios, y también me hice todo ese recorrido. O sea, que en el background tenemos esa historia también.
Si te hubieras quedado en Madrid, ¿la cosa hubiera cambiado?
¿De?
Si te hubieras quedado en Madrid.
No.
En vez de haberte ido a León durante y haberte metido allí en León.
No, desde luego. Desde luego, eso cambia todo.
Te hubiera cambiado la vida,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y cuando lo hablamos, nosotros que ahora trabajamos en la enseñanza,
ya.
Comparamos
vamos
lo
a hablar
que,
de
lo que es un sueldo nuestro. Allí, genial, lo que sería aquí,
una
la
ruina,
nada, la
una
nada.
Ruina, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Estamos hablando de que ellos se dedican a la docencia y es que Quique, nada más y nada menos, que lleva adelante la escuela en marcha, que esto es la Escuela de Música de León.
Sí, el área de música moderna de la Escuela Municipal de Música. La escuela entera tiene 1.300 alumnos y el área tenemos cerca de 300.
Está ¡madre mía! Eso
lleva
es...
asistiendo desde que empecé allí en el año... No, al terminar el Cometa, tuve un problema de vocal, porque aunque ahora igual queda interesante la voz, pero yo tengo solo una cuerda vocal. Y entonces es que justamente con él pues, se me paralizó una cuerda y entonces estuve tan mal que tuvimos que dejar el de tocar. Habíamos hecho varios conciertos porque yo no podía emitir casi la voz. Y luego eso es una cosa que se va corrigiendo, se cubre, pero siempre queda un matiz áspero. Pero luego me he enterado que ha habido cantantes de ópera incluso que tenían solo una cuerda vocal, entonces al final pues no pasa nada, o sea, le da un matiz como le pasaba, ¿quién era? Nat King Cole, que tenía esa voz tan tal porque al final decía que cuando él tenía ya el cáncer de garganta aún la tenía mejor.
Dicen que la música es una profesión de riesgo, por lo que veo, de mucho riesgo, mucho ¿no? Riesgo. El que no acaba con una tendinitis en la muñeca, acaba en el codo, acaba con la garganta hecha a polvo.
Eso seguro, era por la etapa de volúmenes fuertes de cardíaco, seguro.
Bueno, y la Escuela en Marcha también se ha traducido en un CD o en un LP que contiene, me parece que son cuatro de las bandas que...
Cinco bandas. Yo dirijo allí, digamos, de todos los estilos, de swing, de metal...
Tú has colaborado con una de ellas, que es No More Beers, ¿no?
No More Beers, No Más Cervezas, sí.
Que vamos a poner la cinco, Nacho, de ahí, que es el Eve of Destruction, de Piffy Sloan, que hizo famoso Barry Maguire.
Sí.
Y que, fijaros qué versión hace. Quique, ¿a qué que estás tocando? ¿Guitarra?
Sí, guitarra. Yo soy el solista. La voz
y la voz es de un irlandés, ¿no?
Es un de inglés, si le dices.
Ah, es inglés.
Eso.
No, es que creí que era irlandés. Creí que era irlandés.
Richard Probst, un inglés que lleva viviendo en León desde el año 85. Pero le gusta esto mucho. Tenemos gente allí que se afinca.
¿Y la idea fue tuya de grabar el Eve of Destruction?
No, la tocaba él de siempre porque su padre, que era un cantante de pub de Londres, que falleció hace poco, la tocaba en su repertorio muy bien, pero y entonces él la había aprendido desde niño, la tiene mamada. Yo creo, Richard, que es una de las pocas letras que te sabes.
Pero lo bueno de esto, que viene acompañado de cuatro cervezas maravillosas, que tuvieron a bien enviármelas en una cajita. Cuéntanos la historia de las cervezas, Four Lions.
Se había grabado una canción en otro disco, single, de esa misma banda, que se titula One, Two, Three, Four Lions, que era el lema de un, bueno, digamos, de una marca de cerveza de esas independiente de ahora, y que también es un pub. Entonces le dijimos al pub, bueno, pues te hemos hecho esto, nos pagas el disco y envías a los que nosotros te digamos las cervezas. Y
aquí llegaron cuatro. Aquí llegaron cuatro y por tal motivo escuchemos a No More Beers.
Bodies loading, you're old enough to kill, but but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you will tell me over and over and over again, my friend. Well, you don't believe you're on the eve of destruction. You don't believe you're on the eve of destruction. Well, don't you understand what I'm trying to say? And can't you feel the pain that I'm feeling today? Well, if the button is pushed, there'll be no running away. Well, there'll be no one to save with the world in a gray. We'll take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you will tell me over and over and over again, my friend. Well, you don't believe we're on the eve of destruction. You don't believe you're on the eve of destruction. All the hate there is in Red China, and take a look around you, it's all Alabama. Well, you may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. Well, you can bury your dead, but don't leave a trace. We'll hate your next door neighbor, it's bound to scare you, boy, and you will tell me. You don't believe you're on the eve of destruction.
Y ahí es la versión de Leaf of Destruction que hacía esta banda de la Escuela de Quique. Vamos a llamarle la Escuela de Quique. La Escuela de Quique de León. ¿Eh? Sí, o sea que cuando vayáis por León, vamos a la Escuela de Quique. Que, Quique, es verdad que has... ¿Cuántas canciones has compuesto en tu vida?
Hombre, yo ahora tendré registradas 70 o así. No tantas, ¿eh? 70, 80.
70. Sí. Y has hecho un ejercicio de recopilación de la música leonesa.
Sí, eso salió publicado con el diario. Porque, sobre todo porque conseguimos... ¿Cuántas eran? Eran 82 canciones que eran difíciles con sus licencias para poderlas, para hacer una idea aproximada de lo que fue eso desde que teníamos la primera grabación, que era una grabación de los años 50, precisamente de una orquesta de Ponferrada. Y sí, salió publicado. Es curioso por eso, es un trabajo etnográfico de
¿Y
rebuscar.
¿Y sigues haciendo el Purple Weekend?
No, ya no. Yo solo lo hice del 97 al 2000, los primeros internacionales. Pero ahora mismo... En una sección de radio que tengo allí, sí, hablé el otro día de... Es muy interesante, este año van a estar allí, por ejemplo, tenemos...
Siempre hay buenos...
Matthew Sweet.
Hombre, siempre
Matthew
hay
Sweet,
buenos conciertos. Sobre todo los grupos estos
los
de...
Resonars.
Los Resonars, maravillosos, son de Tucson, de Arizona, sí, los Resonars.
Kinetics, esto es lo de este año, entonces yo creo que es interesante. Es el puente de
el 4, ¿no? El día...
5, 6, 7, 8,
sí.
O algo así.
Sí, 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 sí. Y yo quiero hacerte una pregunta que me parece que te gusta, no sé si te has atrevido a hacerlo. ¿Qué pasa con las comedias musicales?
Hicimos, y en la escuela hicimos Jair.
¿Ah, sí?
Hicimos tres cuartos de hora de Jair, que súper potente para presentarlo. Lo hacíamos en el Auditorio de León y teníamos 20 cantantes y bailarines y 9 o 10 músicos con instrumentos originales, Fender Rhodes, todo, había de todo. No eran todos los temas de Jair, pero duraba tres cuartos de hora.
40 años han pasado desde que comenzaron los cardíacos. Ya casi una hora ha pasado desde que comenzamos a hablar con Quique Cardíaco. ¿Repetirías todo lo mismo, Quique, en estos 40 años?
No, porque yo tengo comprobado que si te dan la opción de decir, empiezas a cambiar cosas y al final haces todo distinto.
Todo distinto, sí, sí, es verdad, es verdad.
Sí. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hubo, esto es lo que hay. No hay remedio.
Igual decimos aquí en El Paso, esto es lo que hubo, esto es lo que hay, la escuela está en marcha, porque las bandas que... ¿A quién se le ocurrió hacer... ¿Las bandas estaban ya hechas antes de entrar en la escuela o comenzaron a germinarse en la escuela?
Se han formado allí, hombre.
Ah, se formaban
todas
allí.
Se han formado enseñando, yo llevo allí ya 20 años. Son alumnos míos, los más avanzados, que están en esas agrupaciones y que algún profesor también, como la chica que va a cantar ahora. Y luego, pues todo eso, pues ya cuando ya tenía ese nivel, lo hemos grabado el año pasado.
Cuéntanos de la chica que va, de Rosario Granel.
Es Swing Combo, es una banda que, aunque ella es bailarina y tal, de contemporánea, pero sin embargo canta también, y entonces esto es una banda que hace swing. O sea, empezamos reproduciendo a swing francés, Manus, lógicamente a Yango, y hasta el punto de tener un festival de swing en la provincia, que ellos han ido una vez en Villamaya, el Villamaya Swing Festival, que ya va por el próximo año la 14ª edición. Y tenemos esa banda que toca pues 2 horas de repertorio de ese estilo. Entonces también nos centramos en materiales de los años 20 y 30, ¿cómo es este tema?
Exactamente, es una canción de 1910, fijaros a dónde nos vamos a parar, a 1910, que luego la hizo famosa una cantante ucraniana en los años 20 y que luego apareció en diversas películas y en diversos rodajes, famosos rodajes de la época, o sea que no es ni mucho menos desconocida esta canción. Y lo bueno que me ha gustado de esto de la Escuela en Marcha es que has escogido... de muy diversos géneros, ¿no?
Sí, o sea, hay metal también.
Hay metal, hay swing, hay un poquito de jazz, por lo que veo, que yo creo que el jazz se vuelve a poner de moda. Estoy casi convencido que el jazz se está poniendo otra vez de moda, porque el jazz es tan exclusivo y tan elitista, de alguna manera, que el que abarque a muchísima gente es muy extraño. Y yo creo que empieza a ocurrir, fíjate. Pues a mí me da la sensación de que empieza a ocurrir. Y todo es gracias a las actuaciones en directo que están ocurriendo en Madrid. Porque de vez en cuando tenemos la suerte de que aquí nos visitan auténticas figuras. Entonces hay diversas salas en Madrid, por ejemplo Clamores, que está trayendo una serie de músicos realmente fascinantes, extraordinarios. O sea que, Quique, ha sido un placer tenerte aquí otra vez en el programa, macho. De verdad, ha sido un auténtico placer hablar con gente que sabe de música. Rafa, muchísimas gracias por haber venido y que siga la fiesta, de verdad, porque esto me parece maravilloso. O sea, que las incursiones en la poesía y en la música con Quique son sobresalientes. Muchísimas gracias a los dos. Os dejo con Rosario Granel. Nosotros volveremos mañana a partir de las... Aquí en Onda Madrid estamos, en el 101.3 o en el 106 de la FM. Y si no, vais a la página web, que es lo mejor que podéis hacer, y escucháis con tranquilidad al Cometa Errante, porque es una maravilla. Hasta luego, amigos.